Cierto día se le acercaron a Jesús unas personas para preguntarle: Maestro, ¿cuántas veces debemos perdonar a los que nos ofenden? Jesús les contesta: hasta 70 veces 7. Es importante resaltar que Jesús no estaba hablando de oportunidades matemáticas, sino de procesos. Procesos que muchas veces se extienden porque necesitamos aprender a recibir perdón y luego, poco a poco, aprender a soltar. Y obviamente, sin ese perdón y sin ese amor de Dios, sería complicado hacerlo. Esto tiene que ver mucho con esta serie que estamos tocando acerca de una verdadera prueba de fe. Pues mis amados amigos, no te estoy hablando de una prueba en la parte económica ni en la parte de la salud, sino en la parte del corazón. ¿Cuál es la actitud ahora en Cristo que tenemos con aquellas personas que nos han ofendido, con aquellas personas que nos han fallado, con aquellas personas que jugaron con nuestros sentimientos, que de una u otra manera nos vimos afectados por ella porque quebrantaron ese vínculo de confianza que les habíamos entregado? Y ahora, teniendo a Cristo en nuestro corazón, nos encontramos con este gran dilema. ¿Lo debo perdonar? ¿Cuántas veces debo hacerlo? ¿Le debo dar una nueva oportunidad? Es que no se lo merece. Llegamos a ese punto de nosotros mismos declararlo. No se lo merece. Pero, entre otras cosas, ¿realmente nos merecíamos ser amados y perdonados nosotros? ¿O quiénes somos nosotros para poder juzgar la vida de una persona, para juzgar el libro por su portada y decir realmente no se merece mi perdón? Hoy vamos a hablar de esto, pero antes, estoy grabando este hermoso devocional en el día de hoy, en esta serie, una verdadera prueba de fe, desde Chía, en Cundinamarca, aquí cerca a Bogotá. Y aprovechamos el espacio para, si estás en Chía, invitarte para este domingo 31 de julio, a las 9 de la mañana, estaré en Chía, domingo en la mañana, compartiendo la palabra de Dios. Y si estás en Bogotá, quiero invitarte a las 4 de la tarde, domingo 31 de julio, 4 de la tarde, estaré compartiendo la palabra en Bogotá, cerca al Centro Comercial Santa Fe. Si quieres asistir, es entrada completamente libre, solo necesitas apartar tu cupo. Escríbenos al WhatsApp 300-871-0569. 300-871-0569. Muy bien, ¿quién se merece mi perdón? ¿No te has hecho esa pregunta? Y de pronto quizás no te la haces, pero de manera implícita en lo que haces, siempre estás juzgando quién merece una segunda oportunidad y quién no. Somos muy selectivos y depende de lo que nos hayan hecho también. Decidimos juzgar si realmente se merecen una segunda oportunidad o se merece nuestro perdón. Una vez, los fariseos que andaban siempre detrás de Jesús para tentarlo y hacerle caer, le preguntaron: ¿quién es nuestro prójimo? Cuando Jesús estaba hablando de nuevas oportunidades y del perdón, allí les refiere la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdas esa parábola? Te la voy a explicar un poco, porque tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Un hombre judío va por un camino, llegan unos ladrones, lo golpean, le quitan todo lo que tiene y lo dejan medio muerto. Un sacerdote que pasa por ese camino se da cuenta que este hombre está allí tirado. Pero como es sacerdote, hay ciertas leyes que le impiden tocar a personas que están medio muertas, así que decide someterse a la ley y olvidarse de lo primero que es el amor. Lo ve, menea su cabeza y lo pasa por alto como si nadie estuviera allí. Así pasan muchas personas que eran del pueblo de Israel, que eran cercanos a él, porque eran de su propia ciudad, pero ninguno le ayuda. Luego, al tiempo pasa un hombre. No era judío, entre otras cosas, pertenecía a Samaria y le decían los samaritanos. Ellos tenían un grave problema con los judíos y era que no gustaban entre sí. Tenían ciertas rivalidades y ciertas diferencias. Sin embargo, este hombre, al ver esta persona allí tirada, dejó a un lado esas trivialidades, dejó a un lado esos problemas de historia y fue movido a misericordia. Sin conocer a este hombre, lo abrazó, lo ayudó, lo vendó sus heridas y lo llevó donde el médico, al cual le dijo: necesito que trabajes en él y lo sanes. Y al final, la cuenta la anotes a mi nombre. ¡Wow! Es lo mismo que Dios vino a hacer con nosotros. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que tú buscaste a Dios? ¿Tú crees que en la historia del hombre, el hombre ha tenido la urgencia y la necesidad de acercarse a Dios? Aunque la tenga, no lo ha hecho. Ha buscado otras maneras de satisfacer su corazón, pero no lo ha hecho. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia del hombre, a tal punto que aunque el hombre no lo buscaba, Él vino a buscarlo. Jesús vino a buscar lo que se había perdido, nosotros. La Biblia dice, antes de que amáramos a Dios, Él nos amó a nosotros primero. Ahora, ¿será que antes de Jesús venir por nosotros se puso a pensar, ¿se merecen o no se merece el perdón? Imaginémonos ahora a Jesús en la cruz. Sanó a muchos. Le dio oportunidades a otros. Siempre fue movido a misericordia para ayudar al más débil, al que necesitaba. Jesús le abrió sus brazos, no importando el pecado que tenía encima, no importando que quizás otros lo rechazaban. Jesús se juntó con fariseos, Jesús se juntó con prostitutas, Jesús se juntó con personas que para otros eran desechados. Él siempre estaba allí para el que lo necesitaba. Y ahora que Él estaba en la cruz, ni siquiera gran parte de sus discípulos estaban allí, solo uno solo llamado Juan. El resto estaban escondidos. Pedro, uno de los que parecían ser esos amigos que están allí a tu lado y que te dicen en las buenas o en las malas, cuando llegaron las malas, le tocó huir. Negó a Jesús. Y ahora Jesús en la cruz tiene la oportunidad de lanzar un juicio, pero Él guarda silencio por amor. Cada palabra tiene un sentido. Cada palabra en esa cruz tiene un sentido, y una de ellas que nos tiene hoy de pie: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Alguno diría, sí saben lo que hacen, pero realmente fue la palabra de Jesús para traer sanidad, salvación, para dar una nueva oportunidad. Todos merecemos una nueva oportunidad en la vida. Volviendo a la historia de Filemón y Onésimo, después de esta confrontación, después de verse cara a cara, porque alguno podría decir, pero ya Onésimo está lejos de Filemón. Hagamos un borrón y cuenta nueva. Y a veces pensamos que el borrón y cuenta nueva tiene que ver con dejar olvidado lo que ya pasó, como si nada hubiese ocurrido. Pero ciertamente sí ocurrió. Las marcas quedaron allí. Si nos colocamos en los zapatos de Filemón, yo creo que él daba todos los días su servicio. Pero había algo que lo hacía sentirse incompleto. Había una necesidad en él. Él sabía que necesitaba resolver ese asunto. Pero ¿cómo lo iba a hacer? No sabía dónde estaba Onésimo. Muchas veces quizás predicaba sobre el perdón y esas palabras eran como espada que lo atravesaban a él mismo. ¿Cómo puedes hablar del amor y del perdón cuando tú tienes un asunto pendiente con alguien a quien le diste tu confianza y te defraudó, la rompió por completo y se fue? Y en los zapatos de Onésimo, ¿cómo podrías ayudar a Pablo a predicar? ¿Cómo podrías hablarles a otros acerca del amor de Dios y de nuevas oportunidades cuando tú mismo llevas una carga muy pesada, cuando tú sabes que hay alguien al que le fallaste y que, bueno, dices, Dios ya me perdonó, pero tú dejaste la herida allí? ¿Sabes? Una vez un padre le habla a su hijo enseñándole algo especial y creo que tiene que ver con lo que estamos tocando hoy. Este muchacho era muy problemático, se metía con todo el mundo, hablaba mal de las personas, inclusive peleaba mucho, discutía mucho con sus padres. Cierto día, el muchacho decide traer un cambio a su vida y volver a empezar. Pero para hacerlo, el padre se sienta con él en su cuarto y le dice: cada vez que le falles a alguien, que golpees a alguien con tus palabras o con tus actitudes, toma estos clavos y colócalos con este martillo detrás de esa puerta, de la puerta de tu cuarto. Después de un mes, el muchacho se dio cuenta de que había muchos clavos detrás de la puerta. Ahora el papá le dijo: ¿quieres resolverlo? ¿Cómo crees tú que sería la oportunidad para resolverlo? El muchacho le dijo: quitando los clavos. El padre le dijo: quítalo. Cuando el muchacho comenzó a quitar los clavos, se dio cuenta que allí quedaban marcas y el padre le dice: no se trata solo de volver a empezar. ¿Te das cuenta? Quitaste los clavos, pero huecos quedaron. Así pasa con la vida de aquellas personas que afectamos. Todos afectamos a alguien una vez en la vida. No nos hagamos las víctimas, porque muchas veces pensamos: es que me afectaron a mí, pobre de mí. Mi papá se fue, mi mamá se fue, me dijo esto, me dijo aquello, me compararon, no me aceptaron, me rechazaron. Pero ¿y qué de aquellos momentos en que tú lo has hecho con otros? Todos en algún momento hemos afectado a alguien. Todos en algún momento podremos estar en los zapatos de Filemón. Todos en algún momento podremos estar en los zapatos de Onésimo. La pregunta es, el problema no es que estemos en esa posición, sino que vamos a hacer ahora como cristianos. ¿Cuál va a ser nuestra actitud ahora que hemos sido perdonados por el Padre? ¿Cuál va a ser la manera en que lo vamos a resolver? Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y los verdaderos hijos de Dios entienden, han sido sanados por su amor y entienden lo que es perdonar, soltar, dejar ir, lo que es amar de verdad. Por eso Onésimo necesitaba volver a donde todo empezó y resolver ese asunto, sanar ese hueco que quedó allí. Si el clavo se sacó, no puedo hacerme el de la vista gorda como que ya todo pasó. Sí, ya perdoné. Sí, mira, hay dos clases de perdón. Cuando le pedimos perdón a Dios por lo que hicimos, porque pecamos. Y luego hay que pedir perdón a quien ofendimos. Si no, la marca va a quedar allí. Es necesario. Algunos dirán: pastor, pero ya no sé más de esa persona. Escribe una carta. Mándale un mensaje. Pero necesita soltar. Es conveniente. Y más cuando se trata de nuestro prójimo, que es nuestro próximo. Dejemos de estar mirando tantas maneras y tantas formas y ocultándonos detrás de una Biblia, pero guardando todavía el resentimiento en el corazón. ¿Cuántos están yendo a una iglesia, congregándose todos los días, pero todavía con resentimiento en el corazón? Porque hay algo que no han podido superar, no han podido dejar ir, no han podido soltar. Así que Pablo sabía que Onésimo solo sería útil, y dándole honor a su nombre, porque el nombre de Onésimo significa útil, solo sería útil resolviendo ese asunto pendiente y cediendo en amor. Esta sería una gran prueba de fe tanto para Onésimo como para Filemón, porque Onésimo hubiese pensado: no, pero si ya Dios me perdonó, ¿qué tengo que volver allá? Y Filemón hubiese pensado: ¿se merece realmente Onésimo mi perdón? ¿Se merece mi confianza? ¿Se merece que le dé una segunda oportunidad? Por eso, cuando Pablo escribe esta carta, él le pide un favor a Filemón y le dice: no te pido que lo hagas, y no te pido que lo hagas por mi posición de apóstol. Sé que me debes hasta la vida, pero no apelo a esa condición. Te pido que lo hagas por amor. Ahí está el secreto de todo. Si Dios nos perdonó por amor, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar y dar amor? ¿Quién te puso en la posición de juez? Porque si te pones en la posición de juez, tendrás un fiscal más grande que tú, que juzgará tu vida también con la misma vara que medimos, seremos medidos. Pero el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Es cierto, el perdón te conviene a ti. Y es cierto lo siguiente, puedo dar una oportunidad, pero quizás la persona no cambie. Pues depende de ti. Quizás los demás a tu alrededor no van a cambiar, pero tú tendrás libertad en tu vida y manifestarás ese amor de Dios. Imagínate Dios diciendo, yo los voy a perdonar y voy a enviar a mi hijo para que muera por ellos en la cruz, pero ellos no van a cambiar. Entonces, ¿qué razón tiene? No, Dios lo hizo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera es la mayor expresión de amor. Y hoy, esa es nuestra mayor prueba de fe. Lo fue para un hombre llamado José, que después de estar bien y ser el segundo al mando después de Faraón, encontró a sus hermanos. Y los tenía en su mano, tenía la posibilidad de encarcelarlos, de hacer con ellos como quisiera. Pero recordó que se trata de amor. Onésimo llega delante de Filemón y Filemón ve a Onésimo. ¿Qué sucede? Sentimientos encontrados. ¿Qué hacer? Quizás en la mente de Filemón, aquí está el hombre que me falló, que traicionó mi confianza. Y quizás Onésimo ve a Filemón y dice, me van a matar. ¿Para qué volví? Y lo harán con razón. Estando en sus zapatos, ¿qué harías tú? Esa es la verdadera prueba de fe. ¿Cuál es nuestra actitud? Hoy podrás estar preguntando, ¿será que realmente se merece mi perdón? Pues si Dios te amó y te perdonó, ¿quién eres tú para no hacerlo también? Padre, ¿quién nos puso en la posición de juzgar? Pero a veces lo hacemos. Hoy te pedimos la ayuda y la dirección para que podamos realmente, Señor, pasar esta historia, darle un punto final y resolver estos argumentos que Satanás puede estar usando en nuestra contra para enfermarnos y cansarnos. Ayúdanos a perdonar y que tu amor esté en nosotros de tal manera que podamos hacerlo. 70 veces 7. Solos no podemos y eso lo reconocemos. Pero si tú estás de nuestro lado, si tú nos ayudas, si eres tú en nosotros, lo podremos hacer. Gracias, Señor. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Dios te continúe bendiciendo. Un fuerte abrazo.